Continuamos nuestro programa con Espacios Abiertos. Vamos en los siguientes minutos a comenzar una serie que va a tratar sobre escritoras que quizá no sean demasiado conocidas, pero que han tenido un peso y tienen un nexo común a lo largo del tiempo. Hemos titulado esta serie Por la puerta de atrás. Nos van a acompañar todos los primeros sábados de mes, hasta que acabe el curso, hasta el mes de mayo, las profesoras de literatura de nuestra universidad, la profesora Nieves Baranda, que hoy nos acompaña. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal?
Y la profesora Lucía Montejo, que nos acompañará en otros programas y hablando de otras autoras. Pues bien, Por la puerta de atrás es un título sugerente. Hoy vamos a hablar en concreto de una escritora, de Luisa Sigea, de la que hablaremos a continuación, pero a mí me gustaría comenzar por saber por qué este título, por qué Por la puerta de atrás.
El título se debe a que es una etiqueta común con la que queremos destacar que en un entorno en el que las mujeres son discriminadas y ocupan un lugar subordinado, la escritura que ellas pueden dirigir al público en general también les está o prohibida literalmente o muy limitada. No es un problema de cultura, de formación o de oportunidades, sino en realidad es un problema de poder. Quien tiene la posibilidad de hacer llegar sus ideas, las palabras a muchas personas, en nuestra sociedad ocupa una posición de influencia y de dominio y lo hace porque desea imponer una visión del mundo y a través de la palabra puede hacerlo. Lógicamente, en una sociedad de ese poder, del poder de hablar en público, deben estar excluidos aquellos miembros que son considerados inferiores o que están relegados. Y, por supuesto, las mujeres históricamente han ocupado esa posición.
Y en este contexto y en esa situación, ¿cómo es posible que alguna vez llegaran a escribir, llegaran a publicar algo?
Pues en realidad por las contradicciones que se generan dentro del propio sistema. Un sistema social no es homogéneo, un sistema social no es coherente en su totalidad, de modo que las personas pueden emplear las contradicciones que tiene el sistema para colarse a través de él y saltarse algunas normas. Se trata de una ruptura de normas, para empezar, claramente parcial, porque si fuera total, el sistema rechazaría a esos individuos y entonces nunca obtendrían ocasión de defender su visión. Por su condición de mujeres, las escritoras tuvieron que emplear formas de presentación o de escritura que en cierto modo se pueden considerar espurias a lo largo de casi toda nuestra historia literaria, de algún modo casi pidiendo disculpas por atreverse a escribir, ¿no? Esa constante es la que nos gustaría tratar en estos espacios sobre escritoras, de modo que aunque vayamos a hablar de escritoras que están muy separadas en el espacio, en el tiempo sobre todo, en realidad todas ellas comparten la necesidad de buscar medios indirectos para poder introducirse en el universo, en un universo que se considera que está reservado exclusivamente a los hombres.
Desde luego parece que esto afectaría pues más a las épocas más antiguas, al siglo de oro, por ejemplo. Pero ¿podemos decir que esto también sucede durante el siglo XX?
Pues sí, cada época excluye de diferente manera, marca de diferente manera y margina de diferente manera, pero en todas ellas hay una marca de marginación.
Pues como decimos, de ahí el título, Por la puerta de atrás. Bien, ¿por qué se ha elegido a Luisa Sigea para este programa, para este primer programa?
Bueno, pues he elegido a Luisa Sigea porque, desde mi punto de vista, es una representante de lo que pudo ser y no fue el Renacimiento español para las mujeres. Vamos a ver, tradicionalmente los estudiosos venían diciendo que con las ideas renacentistas las mujeres también se dignifican a la vez que el hombre. Se extienden teorías para su educación y adquieren un nuevo estatus. Sin embargo, los estudios desde hace unos años han cuestionado esta perspectiva y en realidad sostienen que el Renacimiento para las mujeres fue una oportunidad fallida, porque en realidad quedaron más sometidos a la familia y al hombre en todos los aspectos. La educación que se defiende para las mujeres se les da, pero es una educación muy limitada, que lo que quiere es crear mujeres más dóciles, más sometidas incluso.
¿Y podemos saber quién y qué fue Luisa Sigea, que no llegaron a ser otras mujeres? ¿Por qué?
Ella fue seguramente la mujer más culta de todo el siglo XVI, quizá incluso de todo el siglo de oro, ¿no? Fue una gran erudita, incluso en comparación con muchos hombres de su propia época. El currículum, por decirlo en términos actuales, ¿no?, se basaba que sus conocimientos eran la cultura clásica, como el de los humanistas de la época, e incluía varias lenguas, el latín, el griego, el hebreo, sabía árabe, portugués, italiano, y todo ello basado también en el dominio de los grandes nombres de la patrística y de la época grecolatina: Plutarco, Cicerón, Séneca, Tácito, San Agustín, etc., ¿no? De hecho, ella escribía un latín de corte clásico, muy elegante, y que estaba a la altura de los mejores humanistas y estudiosos de su época.
Pero lo que resulta muy extraño es cómo pudo aprender todo eso, pudo ir a la universidad, le dejaron hacerlo, ¿cómo aprendió?
Por eso es una excepción, ¿no? En la época no existía un sistema escolar reglado y gradual para las mujeres. De hecho, en España, bueno, ya sabes que no lo hubo hasta el siglo XIX. Las niñas lo que aprendían eran tareas domésticas, por imitación de otras mujeres, incluso en muy pocos casos se les enseñaba a leer porque se consideraba que no era necesario. Obviamente, Luisa Sigea en ese medio nunca pudo ir a ninguna escuela, porque las escuelas eran para hombres y los sexos no podían mezclarse. Ella aprendió en su casa. En una carta que escribe a Felipe II para pedirle un trabajo para su marido, le dice que ella es una mujer que aprendió gracias a su padre y a otros preceptores que le pagaron. El padre, que se llamaba Diego Sigeo, había estudiado en la Universidad de Alcalá de Henares y trabajó durante muchos años como profesor para la familia real portuguesa. Seguramente se dio cuenta de que su hija Luisa era una mujer muy, una niña muy inteligente, y entonces decidió aplicar sobre ella unos métodos que podrían proporcionarle un futuro más digno del que se esperaba para una hija de familia media.
Y por lo que parece lo consiguió. ¿Pudo meterla en la corte?
Sí, gracias a esos conocimientos ella pudo trabajar en la corte. Las mujeres obreras, no pensemos que la mujer antiguamente no trabajaba, las obreras trabajaban, pero para las clases elevadas, incluso para la burguesía, era impensable que esas mujeres tuvieran una dedicación profesional como no fuera el servicio doméstico o el convento, si eso es una profesión. Para Diego Sigeo, colocar a su hija en la corte portuguesa era una forma de asegurarle un futuro adecuado a su condición social y una dote, quizá una dote, para un futuro matrimonio, una dote que quizá él no podía pagar, ¿no? Entonces, la colocó al servicio de la infanta María de Portugal, que entonces, cuando ella entró, era muy joven, y siguió allí durante tiempo. La infanta era soltera, muy rica, y tenía una corte de damas cultas que la atendían y que la acompañaban. Y entre ellas estaba Luisa Sigea.
¿Y qué tipo de trabajo hacía una dama en la corte?
Bueno, ella en realidad no era una dama de corte, ella era una criada porque no pertenecía a la nobleza y entonces ocupaba una posición secundaria. Lo que es bastante seguro es que ella consiguió destacar precisamente por sus conocimientos y cobraba un sueldo por ello, un sueldo elevado. La corte, por otro lado, además del servicio, ofrecía unas posibilidades que eran impensables en otros ambientes. Se movía en un entorno de cultura, de música, pintura, libros, un entorno de estímulo intelectual, de mucho gusto por las artes. Por allí pasaban personas muy interesantes, hombres poderosos, portugueses, extranjeros, sabios, diplomáticos, artistas, etcétera, ¿no? Y claro, Luisa Sigea pudo conversar con muchos de ellos, escribirse carta, y yo creo que en parte por estas relaciones su fama se extendió mucho y fue enorme para su época. De hecho, por ejemplo, en un poema italiano publicado en 1546 se la describe a ella en la corte tañendo y cantando, ¿no? O sea, que le da una fama impensable de otra forma.
¿Y solo compuso poemas?
Bueno, vamos a ver. Estudiar, cuando estudiamos la literatura antigua, y más si es una literatura escrita por mujeres, siempre tenemos que estar, acabamos hablando siempre de textos perdidos. Esta es una realidad triste, pero realidad. Entonces, de Luisa Sigea nos han quedado pocas cosas, aunque en comparación con otras autoras seguramente son bastantes. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues, salvo algunas cartas en castellano, todo lo demás está en latín. Son cartas, algunos poemas y un diálogo en prosa bastante extenso.
Ella vivía en Portugal, como ya habrán deducido también todos nuestros oyentes, y era de origen español. Pero ya se ha dicho que escribía en latín, en un latín muy preciso, muy culto. ¿Por qué no en portugués?
Bien, bueno, para empezar, ella siempre dice que es toledana. Ella nació en Toledo, aunque se fue muy pequeña a Portugal porque su padre fue a Portugal. Eso ya lo digo de antemano. ¿Por qué escribe en latín? Pues esto es una cuestión muy importante, porque Luisa Sigea se considera en realidad autorizada a escribir porque escribe en latín. Vamos a ver, en toda esta época las mujeres por definición son ignorantes, todas las mujeres. De modo que nada de lo que dice una mujer tiene ningún interés, desde luego, para un público amplio, menos aún lo que diga una mujer que piense en escribirlo y que piense en difundirlo, es decir, no tiene valor. Entonces, ¿para qué se va a publicar? ¿Para qué se va a escribir? Bien, esto es así para todas las mujeres. Pero si la base del razonamiento se pone en cuestión, entonces hay algo que falla. Es decir, si una mujer escribe en latín clásico y cita a los grandes autores, está demostrando que tiene los mismos conocimientos que un hombre. Es decir, ella no es una ignorante y que, por lo tanto, lo que ella está diciendo tiene valor y merece la pena ser escrito y ser difundido. Esto es lo que llamaríamos el principio de autoridad, que es fundamental. Luisa Sigea lo que hace es construir este principio recurriendo al latín. Se autoriza a sí misma porque demuestra, como digo, que posee los mismos conocimientos que un hombre de esa minoría culta.
Pero si en la lengua tiene que demostrar, como se está diciendo, que se iguala a un hombre, ¿también en lo demás tiene que escribir para autorizarse como un hombre?
Bien, no voy a tratar de los poemas porque además querríamos centrar esta serie de programas en obras de ficción, ¿no? Así que solo voy a hablar de su obra, de la más importante, que está en latín y que se titula más o menos Coloquio de dos doncellas sobre la vida retirada y cortesana. Bien, si nos fijamos en lo más aparente, pues se trata de una obra que es igual a la de un hombre. Está escrita en latín, usa como género el diálogo de tipo ciceroniano, que es un género culto, erudito, donde dos o más personas debaten. Utiliza constantemente las citas clásicas, y eso es una forma también de exhibir erudición y de dar argumentos para sostener sus razonamientos. Pero claro, si entramos un poquito más al fondo, nos damos cuenta que hay aspectos que están estrechamente vinculados con que la autora sea una mujer. Por ejemplo, quienes hablan ahí son dos mujeres y en otros diálogos escritos por hombres, aunque haya mujeres que intervienen, siempre tienen un papel secundario. En este diálogo las mujeres son las únicas protagonistas y ellas son capaces de argumentar, de razonar igual que los hombres y además tratando temas serios como son la filosofía. En este sentido, claro, podemos decir que de forma implícita Sigea defiende que las mujeres pueden debatir y razonar igual que los hombres y con el mismo rigor. Y bueno, por otro lado, las protagonistas discuten sobre si es mejor vivir en la corte o una vida de estudios retirada en la aldea dedicada a la vida personal, ¿no? Bien, en otros diálogos, este es un tema muy socorrido, aparece este tipo de planteamiento, pero aplicado a la vida de los hombres. Y la vida de los hombres y las mujeres era totalmente distinta. En el caso de Luisa, esto se aplica directamente a cómo viven las mujeres en un mundo y en otro. En ese sentido, también ella está postulando una visión de mujer, una visión femenina.
¿Qué sería, en el caso de Luisa Sigea, entrar por la puerta de atrás, lo que da título a esta serie?
Bueno, Luisa Sigea está educada al mismo nivel que un hombre y está educada con los mismos conocimientos. Ella utiliza la educación que ha recibido y utiliza el latín para poder abrirse una puerta, por así decirlo, al reconocimiento masculino, una vía que le permita escribir su obra a pesar de que es mujer. Pero, claro, una vez que abre esa puerta, lo que pone sobre la mesa de una forma sutil, eso sí, no directamente, porque no lo hubiera entendido. Digamos que no hay que ir contra lo que es una época, ¿no? Pero lo que ella pone encima de la mesa es una defensa de su propia capacidad como mujer para el conocimiento y para el estudio, identificándose con otras mujeres y tratando cuestiones que las afectan a ellas. Desde ese punto de vista, como decía, femenino. Eso es entrar por la puerta de atrás.
No nos queda tiempo para más, pero para acercarse a una autora, en este caso a Luisa Sigea, hay que leerlas. ¿Se pueden leer las obras?
La verdad es que, por desgracia, somos bastante descuidados en la edición de nuestros clásicos, ¿no? No hay traducción al español del Coloquio. Si la hay, está publicada en sitios, en fin, poco accesibles, aunque creo que sí que se está preparando una edición. Yo voy a recomendar un libro que es de las cartas de Luisa Sigea, que están traducidas al castellano y que además tiene un buen prólogo. Es una edición publicada en ACAL en el año 2007 de una traducción que hizo una estudiosa llamada María Prieto. Y luego, si alguien tiene curiosidad en ver una bibliografía extensísima o bastante extensa de Luisa Sigea, siempre puede entrar en la web del proyecto Bieses, con B, Bibliografía de Escritoras Españolas, y en el momento en que teclee Luisa Sigea en la casilla de búsquedas le saldrá un montón de documentos sobre el tema.
Pues desde luego acérquense a esta autora, igual que les vamos a recomendar que se acerquen a todas las que vamos a hablar a lo largo de estos programas y nos volveremos a encontrar el primer sábado del próximo mes de diciembre. Muchísimas gracias.
Gracias.